de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Residentes de Matanzas reportan virus no diagnosticado con síntomas inusuales que genera alarma entre la población.
Intoxicación alimentaria obliga a detener un tren de pasajeros que viajaba desde Manzanillo hacia La Habana.
Cuba ante la crisis energética, entre promesas oficiales y el descontento ciudadano.
En Cuba, desde el 2021, la reducción del salario medio real supera el 29%, echando por tierra cualquier esperanza de mejorar la economía familiar.
Y en los deportes, Houston y Seattle comienzan hoy una serie de tres partidos para decidir el ganador de la Americana Oeste, mientras el cubano Pedro Pichardo gana medalla de oro para Portugal en el Campeonato Mundial de Triple Salto.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy viernes 19 de septiembre de 2025.
Ya estamos en tiempo de iniciar a las 12 con un minuto con las informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles en este viernes, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga, y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias de Cuba. Y síntomas diversos genera una extraña enfermedad que se reporta en varias localidades de la provincia de Matanzas. Ivette Pacheco preparó el reporte.
Una enfermedad con síntomas como fiebre alta, inflamación del rostro y las articulaciones y sin un diagnóstico claro afecta a varias localidades de la provincia de Matanzas, según testimonios recogidos por Radio Martín. Residentes de áreas enteras sufren la enfermedad sin acceso a los alimentos necesarios ni medicinas, de acuerdo con la información. Desde el municipio de Jovellanos, la activista Ania Zamora relató que su hija y su esposo padecen la enfermedad.
Cuando vas al hospital o al policlínico, no hay reactivo y los médicos te dicen que si es dengue, que si es esto, pero en realidad no sabemos qué cosa es. Hay muchas, pero muchas personas que están enfermos. Por ejemplo, Lizy, mi hija, mi esposo, presentan síntomas extraños, una fiebre muy alta, con dolores de cabeza muy fuertes. Se le inflaman la cara, las manos, los dedos, no pueden moverlo, la rodilla, los pies. Las personas no pueden caminar, no pueden levantarse. Muchos tienen vómitos, diarrea.
Zamora indicó que los extensos apagones han propiciado la proliferación de mosquitos que transmiten enfermedades como el dengue.
Los apagones son de 24, 28, 30 horas. Sin agua, sin nada. Un brote de mosquito que hay y esta rara enfermedad.
Desde la localidad de Colón, la activista Caridad Burunate nos dijo que se encuentra en estos momentos enfrentando el virus.
Con muchos dolores de cabeza, fiebre a 40, dolores en las articulaciones, unos dolores que no los podía soportar. Me acostaba y no me podía mover y estoy caminando poquito a poco ahora. Que en Colón, que casi todo el mundo tiene la pandemia esta.
Burunate expresó que a su juicio los médicos no saben qué es lo que están enfrentando.
Bueno, mira, yo creo que ni los médicos mismos saben ni qué cosa es.
El director nacional de epidemiología, Francisco Durán, reconocía en días recientes en Televisión Nacional un repunte en el número de casos graves de dengue en todo el país, con 8 personas en terapia intensiva. En Cárdenas, otra de las zonas afectadas, varios residentes han reportado una extraña inflamación facial. Yunaisi Santana reside en esa localidad.
Se te inflama la cara, las articulaciones, las manos, no las puedes subir, no puedes subir nada, te pones rígida, te da como una parálisis. Es que te mandan a caminar, porque te quedas así, lo que te dicen es eso, mucho reposo y pero no estar en cama, caminar. Es un virus de 7 días, 10 días y que no es nada que se agrave. ¿Tú me entiendes? Que como que pasa todo así.
Santana denunció además las calles de Cárdenas están llenas de basura.
Estamos pidiendo SOS, hay un grupo cardenense en Cárdenas que se puso a cuestionar mucho los basureros. A ver, de alguna forma, si por la denuncia se ponen a recoger la, un poco basura. No te fumigan, no recogen basura, nada. Es general.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Decenas de personas a bordo del tren número 18 que cubría la ruta de Bayamo a La Habana fueron evacuadas de emergencia el jueves en la localidad de Jicotea, en Villa Clara. La medida se tomó debido a un brote de intoxicación alimentaria, según información. Los afectados fueron llevados a hospitales en la ciudad de Santa Clara. Una trabajadora del Sistema Integrado de Urgencias Médicas, el SIUM, del municipio de Ranchuelo, confirmó a Radio Martí la información.
Intoxicación alimentaria, ¿eh? Pero no pusieron a cabo, están investigando. Ya todo el mundo estaba estable y todo el mundo hidratado y todo el mundo mismo. De acuerdo a lo que es, entre 24 y 48 horas ya se ha egresado ya. A niños y adultos, 26 personas. Eran 6 niños. Porque bueno, era intoxicación alimentaria, ¿eh? Deshidratado por vómito. Todos estaban deshidratados. Que llevaran a Jicotea, de Jicotea Santa Clara. Niños en el pediátrico, José Luis Miranda. Los adultos en el Arnaldo Milián.
La Asamblea de la Resistencia Cubana anunció de manera autorizada que las Fuerzas Armadas de Ucrania han capturado a un tercer mercenario cubano. Se trata de Ernesto Michel Pérez Albeláez, nacido el 15 de agosto de 1999 en Trinidad, Cuba, Santi Spíritus. Pérez Albeláez formaba parte de la 7ª Brigada Motorizada de Rifles. Pérez Albeláez trabajaba como obrero de construcción en Moscú cuando se unió al ejército ruso el 1 de agosto para supuestamente llevar a cabo tareas de reconstrucción en Ucrania, ocupada lejos de las primeras líneas de combate. Enviado a combatir en el frente, se entregó a los defensores ucranianos después de que otros 10 cubanos en su unidad fueron ultimados en un combate. Pérez Albeláez reporta haber visto a decenas de rusos muertos en combate contra las fuerzas ucranianas.
En el día de ayer jueves, un grupo de intelectuales y activistas volvieron a manifestarse en diferentes localidades de la isla. El movimiento crece desafiando un sistema que consideran necesita una transformación estructural para garantizar la supervivencia del país y de sus ciudadanos. Yolanda Huerga recogió en el siguiente reportaje sus principales demandas.
Las intelectuales Alina Bárbara López Hernández y Jenny Pantoja reclamaron en la protesta de este 18, además de las demandas habituales, desde la fecha en que nació esta iniciativa en marzo de 2023, un nuevo grupo de reclamos. López Hernández desarrolló su protesta en el Parque de la Libertad de la ciudad de Matanzas, entre las 8:30 y las 10 de la mañana, portando un cartel con el que pide la libertad para los presos políticos. La intelectual quiso poner el foco sobre la falta de atención del Estado a la salud y la higienización de pueblos y ciudades.
No hay medicamentos, tenemos buenos médicos, pero no son magos. No hay fumigación, los mosquitos y los ejenes están que te levantan en peso. Los ratones, porque no recogen la basura.
La profesora y ensayista también destacó el incremento de la represión.
Estos juicios ejemplarizantes, las detenciones por la última protesta de Jibara, cada vez que hay una protesta, el modus operandi es el mismo. O sea, te dicen oficialmente que no hubo incidentes y al día siguiente empiezan a detener personas. Y esas son las personas que llevan a prisión como advertencia. Este mes de septiembre están juzgando a las personas que en marzo del año pasado salieron en Bayamo. El día 24 juzgan a José Gabriel Barrenechea por la protesta de Encrucijada y están pendientes el juicio mío de Jenny, que están intentando que nosotros pues nos demos por bien servidas, que no hay juicio. La cuestión es que nos mantienen en reclusión domiciliaria.
Las activistas instan al Estado a actuar con transparencia sobre los ingresos y gastos con el fin de promover la rendición de cuentas a la población y que la Contaduría General tenga acceso a las empresas militares para auditorías. Pantoja, que llevó a cabo su demostración temprano en la mañana en el Parque Central de La Habana, explicó por qué se manifiesta el 18 de cada mes a pesar de la vigilancia, del hostigamiento y por qué piden una asamblea constituyente que redacte una nueva Carta Magna.
Una nueva constituyente implicaría un cambio de gobierno, implicaría un cambio de estructura gubernamental y un cambio en la sociedad cubana que es ya urgente, porque sin un cambio político no va a haber cambio económico. Y se trata ya no de opciones políticas, sino de la vida. Se trata de la supervivencia individual y del país.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El preso político Yasmani González, quien se encuentra en la prisión Combinado del Este en La Habana, sufre un deterioro de su estado físico y una dolencia dental que no ha recibido tratamiento durante meses. Según su pareja Ilsa Ramos, quien habló con Radio Martí desde la capital cubana, González le comunicó durante una visita que también están experimentando cortes de electricidad en el penal durante las noches. Esta situación genera inquietud por el riesgo de que se desate la violencia.
Tiene las muelas esas picadas todas, con hueco así, y todos los dientes picados. Entonces le han salido varios flemones y tiene mucho dolor. Él está tomando antibiótico que yo le llevé antibiótico, le llevé ibuprofeno, pero eso hay que sacárselo porque si no, imagínate. Y ahí no le dan atención médica de ningún tipo. Muy delicado, se le salen todos los huesos, la espalda, las paletas. Es un esquelético. Los bracitos son unos palillitos, hundidos a la cara, así para adentro. Todo ojeroso. Parece que es una persona que salió, que está en un campo de concentración. Así es como parece él. Muy poca la comida y estaba a vender. Dice que un picadillo podrido, un poquito de arroz, pedacito de calabaza con cáscara y un agua que dice que es una sopa. Esa es la comida que le dan a ellos todos los días. No, y siempre tiene que comértelo ahí, lo que lo une con lo que yo le llevo, porque imagínate tú, lleno de plata, chincha, en el lugar ese, los colchones llenos de chincha, las paredes también las chinchas, antihigiénico, todo eso ahí, horrible. Encima también están tirando la luz en la prisión por la noche, donde hay presos violentos que se puede ocurrir una desgracia ahí, porque dice que no tienen petróleo para encender la plata.
El activista Yasmani González fue detenido en abril de 2023 y posteriormente condenado a 4 años de cárcel. Se le acusó de propaganda contra el orden constitucional, delito también conocido como propaganda enemiga, por presuntamente realizar pintadas con mensajes en contra del régimen cubano en diferentes puntos de La Habana.
Y Ruber González Pedraza, hermano de la ex jueza cubana Melody González Pedraza, fue arrestado en Florida por agentes de inmigración y permanece recluido en el centro de detención de Crom. Ruber González había ingresado a Estados Unidos en 2024, al igual que su hermana y su cuñado William Hernández Carrasana, mediante el programa de parol humanitario impulsado por la administración del entonces presidente Joe Biden. Su permanencia en el país se vio comprometida tras el revuelo mediático provocado por la detención de su hermana Melody. Según registros judiciales consultados por Martín Noticias, un juez de inmigración en Miami le concedió salida voluntaria el jueves, aunque González Pedraza ya tenía una orden de deportación pendiente.
El caso ha generado interés público por los antecedentes de Melody González Pedraza, quien ejerció como jueza en Cuba y es señalada por haber dictado condenas políticas contra 4 jóvenes a quienes impuso penas de 3 y 4 años de prisión. Tras perder su proceso de asilo en Estados Unidos, la ex jueza solicitó ser devuelta a la isla. Su esposo fue deportado hace varias semanas y ahora su hermano enfrenta el mismo destino.
Y en Cuba, desde 2021, la reducción del salario medio real supera el 29%, mientras el salario mínimo real decreció casi un 60% en igual periodo. Los 2.100 pesos nacionales al mes son equivalentes a $5 al cambio en el mercado negro. Luis Guardia preparó el reporte.
El cubano de a pie es el principal perjudicado de la grave crisis económica por la que atraviesa la isla de gobierno comunista. La oficialista Oficina Nacional de Estadística e Información publicó su más reciente informe sobre el índice de los precios al consumidor. El economista Pedro Monreal, en un hilo en X, destaca que desde 2021 la reducción del salario medio real supera el 29%, mientras el salario mínimo real decreció casi un 60% en igual periodo.
Que el 89% de la población cubana vive en la extrema pobreza. Y eso lo decimos a partir de los ingresos del hogar que nos declararon las personas que fueron encuestadas en Cuba.
Yaxi Cires, director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, analizaba el informe sobre el estado de los derechos sociales en la isla, que reveló que 9 de cada 10 cubanos viven en la pobreza extrema. Quienes cobran sus salarios en pesos nacionales ven cómo el valor de compra de este se desmorona. El salario mínimo fijado por el oficialismo es de 2.100 pesos nacionales al mes. Es equivalente a $5 al cambio en el mercado negro, único que provee la divisa en una economía totalmente dolarizada. El historiador Manuel Cuesta Morúa comenta sobre la existencia de un colapso generalizado en el país, con especial incidencia en la situación alimentaria.
Estamos en una situación puramente de garantizar la existencia de la sociedad, ni siquiera la sobrevivencia. Y eso es un problema serio y definitivo, ¿no? Y por eso se puede hablar de ese colapso generalizado de la nación. La respuesta del gobierno ya la sabemos, definitivamente.
El oficialismo culpa al embargo económico, comercial y financiero impuesto por Washington al régimen castrista e implanta el terror como medio de sometimiento para perpetuarse en el poder. Según la encuesta del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el 92% desaprueba la gestión gubernamental. Y escapar de la isla muestra el sondeo que es la solución que divisa la población. Cuba califica como la segunda peor economía de la región, superada solo por Haití. Y la predicción no es la mejor, según un estudio económico para América Latina y el Caribe de la CEPAL, publicado en agosto. La contracción del Producto Interno Bruto es acumulativa, supera el 11% en los últimos 5 años y pudiera continuar, incluso llegar a un 13% al finalizar este 2025. Luis Guardia, Martín Noticias.
Una audiencia virtual convocada ayer por el congresista Mario Díaz-Balart reunió a los congresistas María Elvira Salazar y Carlos Jiménez junto a los parlamentarios ucranianos, asesores del presidente Volodymyr Zelensky y activistas cubanos. Destapó una de las revelaciones más alarmantes de la guerra en Europa. Se estima que cerca de 20.000 cubanos han sido reclutados por pelear como carne de cañón al servicio de Rusia en Ucrania, en lo que los legisladores calificaron como una operación imposible sin la complicidad del régimen de La Habana. En el evento, Andriy Yusov, portavoz de la inteligencia militar ucraniana, afirmó que tienen identificados al menos a 20.000 cubanos reclutados por Rusia. Más de 1.000 han sido verificados con nombre y contrato y muchos de ellos murieron sin que sus familias recibieran compensación.
Ucrania documentó 40 fallecidos en la guerra, confirmados por nombre, y 250 reclutas atrapados cuyos contratos ya vencieron, pero que siguen retenidos en unidades rusas. Las denuncias muestran que los mercenarios cubanos no solo arriesgan la vida, sino que también son estafados. Una reclutadora rusa, Yelena Smirnova, confesó haber desviado los salarios de entre 300 y 400 cubanos. A cambio de clemencia, ofreció datos de 6.000 a 7.000 más dispuestos a ir al frente. Según el cálculo, un cubano reclutado muere en promedio de entre 140 y 150 días después de firmar el contrato. Algunos apenas sobreviven una semana. De acuerdo con Kiev, Cuba encabeza la lista de países proveedores de mercenarios extranjeros para Rusia después de Corea del Norte. La mayoría son hombres de 35 años que terminan en el frente a cambio de un salario de unos $2.000 mensuales.
Y mientras ayer jueves el régimen cubano celebró una reunión encabezada por el mandatario Miguel Díaz-Canel y el primer ministro Manuel Marrero para abordar el agravamiento de la crisis eléctrica y del abasto de agua. En la reunión trascendió la necesidad de generación eléctrica y mejorar el suministro de agua, afectado principalmente por la falta de electricidad, la sequía y fallas en los equipos de bombeo.
Díaz-Canel reiteró la culpabilidad del embargo y apeló al discurso triunfalista, intentando contener con consignas y promesas el descontento que provocan los prolongados cortes eléctricos, la escasez de agua, alimentos y medicinas a una población que expresa su frustración en las calles. Mientras la cúpula gobernante cubana insiste en soluciones técnicas y llamados a la unidad, un enfoque más crítico de la población señala que todo se resume al discurso político e ideológico, pero las soluciones ofrecidas por el régimen no alivian la situación inmediata.
Continuamos con otras informaciones que tienen que ver con Cuba. El rapero cubano Eliezer Márquez Duani, mejor conocido como El Funky, informó el jueves junto a su abogado que obtuvo la residencia permanente en Estados Unidos. El músico, uno de los artistas que participó del icónico tema Patria y Vida, corría riesgo de ser deportado debido a supuestos cargos en sus antecedentes penales en Cuba. Llevas 4 años luchando, tu residencia ahora es de octubre de 2021. Explicó el abogado Miguel Inda Romero en un video que compartió el artista en sus redes sociales. El Funky, por su parte, dijo sentirse agradecido con Dios y con todos los que pusieron su granito de arena.
La congresista cubano-americana María Elvira Salazar envió un mensaje de felicitación al rapero. El artista exiliado de Cuba ha sido una de las voces más visibles contra el régimen. Felicidades porque logró la residencia norteamericana. Estamos encantados de que mi oficina pudo hacer algo por él, comentó Salazar.
Doce con 20 minutos, avanzamos en las informaciones de Estados Unidos. La activista cubana Rosa María Payá, electa como miembro de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, participó en Washington, D.C. en la conferencia Amenazas del Inframundo en el Caribe, que busca alertar sobre la creciente influencia del crimen organizado en América Latina y sus vínculos con regímenes autoritarios como los de Venezuela y Cuba. Payá dijo a Radio Martí que el régimen cubano es una amenaza para la región y la seguridad nacional de Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
En entrevista con Martí Noticias, la activista cubana y directora de Cuba Decide, Rosa María Payá, opinó que Cuba es una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.
Lo vimos muy claramente durante los últimos 3 años fiscales, cuando el régimen cubano, en coordinación con el régimen de Daniel Ortega y luego también con el régimen venezolano, promovieron los esquemas de tráfico de seres humanos que después fueron explotados hasta que entraron millones de personas por la frontera sur de los Estados Unidos, en un esquema obvio de desestabilización de esa frontera.
La activista añadió que no se estarían enfrentando dictaduras en Venezuela y Nicaragua si no fuera por el régimen cubano.
No estaríamos en este momento lidiando con la liberación de Venezuela si el régimen cubano no hubiera sido un elemento fundamental en la instalación de Hugo Chávez en el poder y en la mantención de esa dictadura hasta el día de hoy. No estaríamos hablando del colapso de la democracia en Nicaragua sin el asesoramiento del régimen cubano, que ha estado metido hasta en los centros de tortura de Daniel Ortega en Nicaragua, así como lo hemos visto subvertir regímenes democráticos en el resto de la región.
Payá opinó que el gobierno venezolano está controlado por una organización criminal que a su vez está asesorado por el aparato de inteligencia del régimen cubano en ese país.
Las medidas que no solo los Estados Unidos, sino las democracias de las Américas tomen en función de proteger sus mejores intereses, de proteger la seguridad nacional de sus países, la estabilidad democrática, deben tener en cuenta también que en la región estamos viviendo las consecuencias de haber dejado por más de 6 décadas el pulpo autoritario que vive en La Habana operar y conectarse con el narcotráfico de la región y también con las estructuras políticas que han llegado al poder y han tratado de perpetuarse en él.
Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Mike Hammer, el jefe de la misión de Estados Unidos en Cuba, se reunió con el almirante Alvin Halsey, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos. El encuentro, del cual fueron divulgadas imágenes el jueves, tuvo lugar en la sede del Comando Sur. De acuerdo a la información ofrecida por ambas partes, el almirante y el diplomático estadounidense hablaron sobre la situación actual en Cuba.
Además, abordaron los esfuerzos del Comando Sur en contra de los narcoterroristas y para proteger la patria, escribió la sede diplomática. Esta semana el Comando Sur está realizando ejercicios militares y operaciones antinarcóticos en el Caribe y sus alrededores, lo que ha intensificado las tensiones con Venezuela.
El Pepe.
Llegó el viernes y está aquí, ¿quién?
Sí, señor Pepe Lacayo, todo preparadito.
Muy bien.
Adelante, para hermano. El fin de semana, ¿no?
Vamos a comenzar con un cubano que compite para Portugal y ganó otra vez un campeonato mundial. Se trata de Pedro Pablo Pichardo. Dio a Portugal el oro en triple salto en el Mundial de Tokio, justamente cuando Cuba sumó bronce gracias a Lázaro Martínez. O sea que el que llegó a Cuba se tiene que conformar con el bronce. Mientras que un cubano, compitiendo por Portugal, que ya es campeón olímpico y también es subcampeón olímpico, porque tiene medalla de oro y medalla de plata en dos olimpiadas, es ahora bicampeón mundial. Porque este muchacho ganó en Eugene, Oregón, el campeonato mundial hace 4 años. Pichardo nació en Santiago de Cuba hace 31 años y compite internacionalmente por Portugal desde el año 2019.
Si no me falla, creo que la última olimpiada, oro, plata y bronce fueron de Cuba, pero correcto, el representante de la isla cogió el bronce.
España, Portugal y Cuba.
Exactamente.
Pero los tres nacieron en Cuba. Así mismo. Qué memoria que tienes tú, memoria de elefante. Muy bien. Ayer el Barcelona, cuando le conviene, el Barcelona viajó a Inglaterra y derrotó 2-1 al Newcastle United con 2 goles de Rashford. Esto significa que los dos equipos favoritos de Cuba, el Real Madrid y el Barcelona, comenzaron la campaña europea de la Champions League, ambos con victorias y ambos con 3 puntos.
No solamente muchos, también.
Correcto, estamos de acuerdo. Ya sabemos cuándo van a jugar los gigantes en la próxima Champions League. Ajá. El martes 30 de septiembre tenemos al Real Madrid viajando 14 horas a Kazajstán, en la frontera con China, para enfrentarse al Kairat Almaty. Y el Guajiro Peña tenía razón, porque estos equipos de Kazajstán, Uzbekistán y Azerbaiyán juegan en Europa. Imagínate volar 14 horas por un partido de fútbol, ¿ok? Y ese equipo, Almaty, tiene que ir 6 veces a Europa. Ayer estuvo en Portugal, okay, un vuelo de 16 horas, y perdieron, con razón perdieron, estaban cansados después de un vuelo de 14 horas. Y el 1 de octubre juega el Barcelona en casa contra el actual campeón europeo, Paris Saint-Germain. Yo quiero ver ese partido, me muero por ver ese juego. A las 3 de la tarde, hora de Cuba.
Bueno, está bien.
Muy bien, en el béisbol de las grandes ligas, porque se está poniendo al rojo vivo nuestro pasatiempo nacional, Tampa Bay blanqueó 4-0 ayer a los Azulejos de Toronto, y al mismo tiempo los Yankees blanquearon 7-0 a los Orioles de Baltimore. ¿Qué significa esto? Que en este momento la diferencia entre Toronto y los Yankees son 3 juegos, pero en realidad son 4, porque Toronto le tiene el rompeempate ganado a los Yankees. Los Yankees tienen que, y solamente quedan 9 partidos restantes en la temporada regular. O sea, los Yankees tienen que ganar 8 de 9 y Toronto tiene que perder 7 de 9 para que los Yankees sean los campeones oficiales de la Liga Americana Este. Lo veo un poquito difícil, pero hoy en día en la pelota nada es imposible. Mientras tanto, los Mets ganaron ayer contra los Padres de San Diego y están respirando un poquitico más tranquilos, porque están en la lucha por el último cupo disponible a los playoffs en la Liga Nacional. El equipo que está brillando y está a punto de apoderarse del último cupo en la Americana son los Guardianes de Cleveland, que han ganado 8 de 11 partidos, mientras los Medias Rojas de Boston siguen fallando. ¿Y de qué manera? Y ahora Cleveland está solo 1.5 juegos detrás de Boston para arrebatarle el último lugar. Mientras tanto, durante todo este fin de semana, arranca una serie crucial entre los Astros de Houston y los Marineros de Seattle para ver quién se queda con la Liga Americana Oeste y quién va al Wild Card. El camino es muchísimo más complicado si lo haces por el Wild Card que si ganas la división. Así que por eso es que tenemos este nuevo panorama de playoff. donde todo el mundo tiene que luchar hasta el último día. Antes, la última semana era un vacilón porque si estaba clasificado, no pasa nada. Ahora tiene que luchar hasta el último
día. ¿Y
cuándo
será que los Marlins vuelvan a clasificar?
Pasarán más de 1,000 años, muchos más. ¿Ves que yo canto y bailo? Okay. Y por último, Shohei Ohtani le dio la victoria otra vez a los Dodgers contra los Gigantes anoche con 2 hits, carrera anotada. En ese mismo partido, el pinareño Andy Pajés se fue en blanco de 3-0 con un ponche, pero sigue bateando 277. Así que, pelota de Grandes Ligas el domingo a las 4 p.m. por Radio Martí, los Dodgers contra los Gigantes. Hasta aquí los deportes.
Gracias, Pepe.
Gracias, Pepe. Buen fin de semana, el lunes.
Así
regresamos.
Es. Nos vemos.